radio pública. Pase lo que pase.
Lo tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.
Pedro Peretti, ¿cómo estás?
Gustavo, ¿cómo andas?
Bien, muy bien. Tengo dos preguntas para hacerte. Una que tiene que ver con algo que te escuchamos decir tantas veces, y es la producción de fertilizante, y cuál es el apoyo, la importancia del gasoducto. Y por otra parte, uno ha visitado mucho la provincia de Corrientes, ¿no? Y Corrientes tiene una matriz esencialmente ganadera. Encontrar una industria en Corrientes es tan difícil, porque esencialmente es una provincia expulsiva. No tener industria implica no tener trabajo manufacturero, y de esa manera obviamente tenés prácticamente tantos correntinos viviendo en la provincia como correntinos viviendo fuera de la provincia buscando laburo. Que llegue el gas, que es la matriz manufacturera, podría llegar a implicar que toda la materia prima que produce Corrientes en algún momento tenga valor agregado y pueda terminar hasta con el desarraigo. Mirá la importancia de un gasoducto. Pero arranquemos por los fertilizantes.
Y eso es total lo que estás planteando, Gustavo. Bueno, el tema del fertilizante, hay un trabajo muy bueno que estaba viendo de Javier Preciado Patiño,
sí.
Un amigo, es un consultor que fue funcionario en la época de Julián Domínguez, en el Ministerio de Agricultura de esa época. Y Javier sostiene una cosa que, bueno, es así, no hay mucho que ver, que el gasoducto viene a resolver un problema que la Argentina tiene, por ejemplo, con la importación de urea.
Sí.
El gasoducto puede liberar hasta 2,5 millones de metros cúbicos de gas por día.
Sí.
Para la producción de fertilizantes. YPF está asociado a una empresa canadiense de hace mucho tiempo que tiene la planta de Profertil en Bahía Blanca.
Muy bien.
¿No es cierto? Profertil produce aproximadamente, yo calculo que deben ser unos 2.300.000 toneladas, más o menos, al año. Le faltan unas 900 a 1 millón de toneladas, más o menos, un cálculo que estoy haciendo acá de memoria,
sí, sí,
para cubrir toda la demanda interna de urea, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que importar urea y después terminamos importando y nos sigue costando muchos dólares. Terminamos importando urea por 600, 700, depende de la cosecha, millones de dólares al año, que hoy no están. Urea que proviene o de China o de Egipto, que son los dos principales proveedores de urea de nuestro país.
Uh-huh.
Bueno, este gasoducto permitiría expandir la producción de urea de la planta Profertil y incrementar en 900 millones de toneladas tranquilamente la producción y, bueno, y cubrir el mercado interno, e incluso puede quedar algún remanente de exportación que Preciado Patiño calculan que se puede llegar a exportar entre 220 y 250 millones de dólares al año de urea. Fíjate qué importante que es el desarrollo de esta obra estructural,
sí,
para la soberanía argentina. Y ni que hablar para Corrientes y Misiones, que no tienen gas natural.
No tienen gas natural.
Acá, a ver, yo estoy en la Pampa Húmeda, acá, en el centro de la Pampa Húmeda.
Uh-huh.
Acá tenemos toda una línea de pueblo que no tiene gas natural.
Claro.
Estamos sin gas. Yo tengo el garrafón clásico,
sí,
¿no? El garrafón de la cooperativa. Tenemos una cooperativa que se fundó en la época de Cristina y que provee el gas en garrafón, no en garrafa,
sí,
sino el,
sí,
garrafón grande.
Sí, señor.
Y después está la garrafa que es tradicional, que tiene que comprar todo el mundo, que es un costo también altísimo, digo. Son problemas de la vida cotidiana que este gasoducto viene a resolver y que nosotros muchas veces no nos damos cuenta del valor y la importancia que tiene. Y el detalle más extraordinario de todo para,
sí,
mí es lo que explicó Cristina, que la traza del gasoducto, destinado a satisfacer las necesidades de gas de la gente,
uh-huh,
no a exportar gas para las empresas.
Sí.
Eso me parece central, Gustavo.
Sí.
Por eso que creo que es una obra monumental, de que, por supuesto, como todas las obras en este país, o la hace Perón y Evita, o la hace Cristina y Néstor. No hay otra solución.
Te quiero preguntar por algo que generalmente es como un costo imperceptible, que nunca se tiene en cuenta en ninguna ecuación, en ningún porcentaje, y tiene que ver con el costo humano del desarraigo. Y cuando uno tiene la posibilidad, a esta altura del partido, en pleno siglo XXI, de decir, llevo el gas y estoy diciendo entre líneas, llevo la industria, llevo puestos de laburo, puedo generar el arraigo, que te quedes, que no te vayas. Eso tiene algo que yo te voy a pedir que vos lo cuentes desde cerca, que es, ¿qué implica irme? ¿Qué implica dejar mi lugar, mi familia, los amigos, los recuerdos, las tradiciones culturales? Ese dato no aparece nunca en ninguna ecuación.
No, bueno, eso es una condena tremenda. Es como el exilio. Es un desgarramiento total. Sí. Aprovechamos para mandarle un saludo a Paco Durañón, sí, también, que tanto ha visibilizado el tema del arraigo.
Lo ha militado de una manera impresionante.
Mirá, te voy a contar un detalle. El jueves, en el Ministerio de Ciencia y Técnica, junto con Daniel Filmus, junto con Guado y junto con Agustín Rossi, vamos a firmar un convenio muy importante que tiene que ver con el arraigo y con que tiene que ver también con todo esto que estamos viendo, que es una inversión muy importante que va a hacer el Ministerio de Ciencia y Técnica, trasladando una planta de biogás que ahora está en Berisso, la va a trasladar a Máximo Paz, junto con un laboratorio, junto con una planta un Ceprocena, que es un centro de reproducción de semillas nativas y originarias. Semillas nativas y originarias. Vos sabés, Gustavo, que el 85% de la semilla que nosotros consumimos en la República Argentina para la lechuga, el tomate, el pimiento, la importamos. El 85% importamos la semilla. Eso es pérdida de soberanía, eso es desarraigo. Eso es pérdida de dólares y de divisas que hay que poner. Digo, hay un desquicio, hay una irracionalidad en la economía agraria argentina tan grande. Bueno, este gobierno va a hacer una inversión en un pequeño pueblo del interior, destinado, junto con la Universidad Nacional de Rosario, destinado a generar arraigo, producción de cercanía, trabajo, agregación de valor, todos esos detalles que están puestos ahí, porque junto con eso se ha armado sobre un predio de casi 7 hectáreas que ayudó a comprarlo el Ministerio del Interior, o sea, Guado, se va a trasladar esta planta, se va a poner el Ceprocena, el Centro de Reproducción de Semillas, se han licitado ya 2 invernáculos de inteligencia, hay 4 invernáculos más que ya están produciendo las frutas y la hortaliza, y una planta elaboradora de alimentos que viene funcionando con más de 16, 17 personas, tratando de hacer un módulo para que saquemos conclusiones de cómo tiene que ser la producción de frutas y hortalizas en la República Argentina, generando arraigo, aprovechando el desarrollo que puede traer el gas, que puede traer, aprovechando la tecnología, aprovechando que nosotros tenemos 2 satélites en órbita puestos para el sector agropecuario, que pagó el pueblo argentino en un hecho de soberanía tecnológica increíble, y que los pequeños y medianos productores no reciben una información de eso. Eso queda todo en manos de las grandes compañías transnacionales y de las compañías aseguradoras, que lo usan para evaluar sus pólizas de seguro en lo que tiene que ver a cuando pagan el riesgo climático, granizo, sequía, que va a contratar una póliza, ellos tienen información y de acuerdo a eso te calculan la póliza y no llega nunca a un pequeño y mediano productor. Bueno, para resolver todo eso, que nos ha dado una gran mano Roberto Salvareza, una gran mano Roberto, y una gran mano el ministro Daniel Filmus, que por primera vez, yo creo que en la historia, no me acuerdo, que el Ministerio de Ciencia y Técnico haga una inversión en una población menor de 5.000 habitantes para generar arraigo, trabajo, para producir alimentos de otra manera, yo creo que es un hecho histórico, no de la magnitud del gasoducto, pero sí que demuestra que hay gente que piensa en la Argentina en forma global, total, con su ocupación de geopolítica del territorio, y que no hay argentinos de primera que viven en la capital federal y argentinos de segunda que vivimos en un pueblo de 4.000 habitantes perdido en la pampa húmeda, que el Estado llega a todos lados y es el único que puede llegar a todos lados, porque acá una inversión privada de esa, créeme que no la hace nadie.
Pedro, me quedé enganchado con el tema de las semillas. ¿Qué porcentaje de esas semillas seguramente estuvieron en manos de los originarios de toda América Latina antes del 12 de octubre de 1492? Antes de la conquista, esas semillas ya se laburaban. Y sin embargo, hoy hay que importarlas.
Claro, y bueno, El tomate, la papa, claro, obvio. Son todas producciones, el maíz, son todas producciones originarias. Claro. Hoy estamos pagando. Y fíjate que recién hace 6-7 meses se reglamentó la ley de agricultura familiar, que no se reglamentó toda, lamentablemente reglamentaron 9 artículos, porque hay una mala mirada sobre lo que significa esto, de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso nosotros estamos tan agradecidos con Guado de Pedro, que hace ya varios años nos dio una mano en esto. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el tema del tomate, vos fíjate lo que pasa. Este es un gobierno que lo votó 12 millones de personas, 12 millones de tipos. Es un gobierno que hace un gasoducto, una obra extraordinaria. Es un gobierno. Y sin embargo, lo pone en jaque el precio de la lechuga, el precio de la acelga y el precio del tomate y el precio del pimiento. O sea, podemos poner satélite en órbita y no podemos manejar 4 yuyo, que vos la acelga tiene un puñado guacho al costado de la banquina y nace acelga. ¿Cómo puede ser que esos yuyos pongan en jaque la gobernabilidad de un gobierno popular? ¿Puede ser que la lechuga en los últimos 5 haya aumentado el 1.300%? ¿O el tomate haya aumentado el 1.200%? ¿Y los salarios el 600-700%? Eso es pérdida de gobernabilidad, hay que mirarlo desde otro lugar. Hay que cambiar. Esto que estamos haciendo ahora, que estamos firmando el día jueves a las 11 horas en el Ministerio de Ciencia y Técnica con Daniel Filmo, con Guado y con el Chivo Rossi, eso tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta idea de soberanía y de mejorar la gobernabilidad de los gobiernos populares. No puede ser que la comida en la Argentina ponga en jaque a un gobierno que lo votan 12 millones de tipos cuando somos productores de comida y dentro de esa comida lo más fácil de producir, que son las verduras de hoja. Entonces, yo creo que ese es un debate que tenemos que dar. Tenemos que dar, porque no puede ser que tengamos un satélite que nos indique la humedad del suelo y que después, cuando llegue la hora de plantar, tengamos que ir a comprar la semilla blanda.
Sí, señor. Sí,
es una cosa que no tiene razonabilidad, por decirlo en forma, iba a decir otra mala palabra.
No, está bien, dígala, pero bueno, fuerte y claro como siempre, no hay otra forma, esto hay que gritarlo, vos lo dijiste de una manera que quien no lo tenía tan claro, bueno, ya está en primera fila ahora el tema, y es perfecto, mandamos dos satélites estacionarios y una planta de lechuga nos pone en jaque, está perfecto.
Pero es una cosa increíble. Porque también quiero reconocer, porque Catopodi ahora, nos dio para el tema del Ceprosena, es una financiación del Ministerio de Obras Públicas, que esperemos que sea rápida y que llegue. Ya está pronto, ya está todo licitado, está todo armado. O sea, queremos poner esto en marcha, porque esto es una forma para capacitar a la gente en otra forma de producir alimentos. En otra forma de producir alimentos. Porque producir alimentos de otra manera, Gustavo, aparte de que tenés que tener gas para la industria, para elaborar, para procesar, vos sabés que bien nos vendría el gas natural a nosotros acá, que no lo tenemos, para la plantita de elaboración que tenemos, que trabajan como 10 personas, y que tenemos que alimentar la electricidad y a gas de garrafa, y en fin. Pero hay que producir de otra manera, de cercanía, y hay que sacarle el concepto a los dirigentes políticos, fundamentalmente de nuestro espacio, que los grandes grupos económicos resuelven el problema de la alimentación. Los monopolios y los latifundios no resuelven ningún problema, son parte del problema. El monopolio, la posición dominante, por ejemplo, en el negocio del pimiento, hace que una empresa que está en Embarcación Salta, a 1.360 kilómetros del mercado central, produzca el 70% del pimiento y te lo traiga de allá hasta acá, tiene el 30% del costo logístico. Y esa empresa tiene el 70% del mercado, que te pone el precio cuando quiere. Por eso, ojo con el gas, lo dijo muy bien Cristina, muy bien, que tengamos gas barato, porque tenemos un montón de alimentos parangonando con el gas. Tenemos un montón de alimentos, producimos, pero los tenemos carísimos porque los exportamos. La Argentina exporta todo lo que come. Entonces hay que tener cuidado, hay que producir de otra manera, pero orientado a la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Sí. Ese es un debate central, pero que nosotros tenemos que darlo primero en la cabeza de nuestros propios dirigentes, que es cuando uno más reniega y discute con los propios. Porque parece increíble que los propios no entiendan esto y terminen siempre negociando con las grandes empresas y sentando en la mesa de la negociación a la mesa de enlace, a la cadena agroindustrial, a este, al otro, y siempre terminan perjudicando al gobierno primero y a la gente después.
Gran momento de radio, Pedro. Como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Salud y cosecha para todos y todas. Y los esperamos el jueves a las 11 horas en el Ministerio de Ciencia y Técnica.
Buenísimo.
Ahí... vamos a hacer un hecho muy importante para la soberanía, señor, y seguridad alimentaria de nuestro pueblo. No tan grande como el gasoducto, pero en la misma línea de soberanía en beneficio de la gente. Ser gracias, colonia, señor, sale caro, sí, Gustavo. Ser colonia, señor, es caro.
Claro que sí, claro que sí. Y echa raíces muy profundas que después generan un problema cultural enorme por generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sí, hacemos para destrabar todo eso? Gran abrazo, Pedro.
A ustedes.
Ahí está, Pedro Peretti.